Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya es viernes, oiga usted, y estamos aquí en Módulo de Servicio, y todos los viernes nos la pasamos bien. Espero que se quede con nosotros los próximos 55 minutos aquí en Módulo de Servicio. A los que nos escuchan en la noche, buenas noches, ¿cómo está? Me da gusto que ya esté haciendo la meme casi casi, y a los que nos escuchan esta mañana, buen provecho, porque mucha gente yo sé que nos escucha desayunando, así que buen provechito para todos ustedes. Los saludamos aquí en los controles, Víctor Morales, que estará respondiendo los teléfonos, y mi amigo Charlie, que está en los controles, 38 13 15 15, el más conocido de la metrópoli, y el 38 13 14 21, además del WhatsApp 33 11 55 19 62. También les recuerdo que en el podcast nos puede escuchar el día y la hora que usted le guste. Bueno, hoy un tema bastante aterrizado, yo diría, muy actual. ¿Qué más actual que hoy, que es el 1 de noviembre, hablar de la Catrina? Pero del origen de la Catrina. Hoy me da mucho gusto saludar a uno de los consentidos de usted aquí en Módulo de Servicio, a Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de la ciudad. Mi querido Samuel, ¿cómo estás? Le voy a decir cómo estás, porque bueno, es buen cuate y nos da mucho gusto que estés por acá. ¿Cómo
bien
te va?
Bien, con tu invitación, mi querido Huicho. Gracias por permitirme estar nuevamente en este tu espacio, y sobre todo en tus amigos radioescuchas, que aparentemente parece que los entretiene cuando vengo a decirte instarugadas.
No, ¿cómo se aprende con Samuel? Y que además, déjame comentarle, me lo dijo una persona, una señora, el otro día, que al escucharte hablar de cultura, de historia, hasta de educación, como lo haces tan muy, tus relatos son muy expresivos, muy divertidos, le entendemos más que cualquier maestro de historia en la secundaria.
Pues muchas gracias, qué bonito halago.
Bueno, muy bien. Samuel, bueno, la Catrina, y todo mundo se viste de Catrina, y ahí vienen los desfiles de la Catrina, y que no sé cuántas cosas más. Yo te apuesto, y me apuesto a mí mismo, que una gran cantidad de los que se van a vestir como Catrinas, o Catrines, porque también ya es la tendencia, pues no saben el origen de la Catrina.
Completamente, mi querido Huicho. Fíjate que yo solamente en una ocasión intenté disfrazarme de Catrín, pero terminé pareciendo oso panda. Oh, sí. Entonces, desde ahí me dije que esas cosas no eran para mí, mejor prefería admirarlas. Claro. Fíjate que la tradición de la Catrina o del Catrín, pues se remonta no solamente a la época en el cual Posadas va a hacer este célebre grabado, que originalmente, por cierto, no le llamó la Catrina, hay que decirlo. Él hizo una serie de ilustraciones que eran una crítica a la sociedad. Hay que poner un contexto, mi querido Huicho. Históricamente, y no solamente en nuestro país, pero históricamente en el mundo, en nuestro país en particular, han existido una larga y rica tradición de hacer crítica social. Usualmente la crítica tiene que ir dirigida hacia el que está arriba. Esta crítica tiene por objetivo muchas veces ser desmoralizante para la clase dominante, pero en cambio puede ser considerado para la gente oprimida como la gran manera de hacer una rebelión, una venganza, digamos. Okay. Posadas, este gran grabador, pues era un hombre que evidentemente si no trabajaba no comía, mi querido Huicho. Y es entonces cuando se le ocurre hacer estos grabados en torno a la Catrina. Posadas ya tenía una larga tradición para hacer ciertas publicaciones que lo mismo podían ser considerados desde panfletitos, periódicos, hojitas, casi como hojas parroquiales, pero que muchas de ellas, mi querido Huicho, tenían esta veta para hacer crítica social. Recordarás, por ejemplo, aquella famosísima anécdota de los 41, del famoso baile de los 41. Claro. Bueno, pues realmente podríamos considerar que fue Posadas el primero que le va a dar cierta orden y estructura a esa historia, y además lo va a decorar con estos grabados donde vamos a ver a personas bailando, catrines y catrinas en este caso, y va a empezar a tener la tradición de hacer este juego de figuras en torno a la muerte. No solamente fue la Catrina como la conocemos, mi querido Huicho. Nos damos cuenta que, por ejemplo, hay jinetes montados también en caballos, ambos en calidad, pues, de ya los puros restos óseos. O inclusive jornaleros, personas de campo, tenderos, bodegueros, que están vestidos, pues, a la usanza mexicana, pero con una clara espíritu de mortandad, me refiero. Son los esqueletos que están bailando o actuando. Originalmente, cuando va a ser la Catrina, esta imagen que tenemos, esta muerte glamorosa, elegante, esta muerte que se va a pasear con unos vestidos zampones, y que lo vamos a ver retratado por Diego Rivera en este maravilloso mural de Una tarde en la Alameda.
En la Alameda de...
Es una tarde de domingo en la Alameda.
Así, exactamente. Ajá.
Y vamos a ver, por cierto, un montón de personajes. Que algo muy interesante es que entre los personajes que vamos a ver en ese mural, aparece uno que tiene una especie de pergamino, mi querido Huicho, y que originalmente decía, Dios no existe. Cuando aparece este mural, las buenas conciencias mexicanas se van a horrorizar. ¿Por qué aparece un mural con la frase Dios no existe en este texto? Bueno, esto es una historia que se tuvo que borrar el Dios no existe porque pues ya casi se lo linchaban. Diego Rivera, además de que se declaraba comunista, ateo y todo lo que en su momento era considerado correcto intelectualmente hablando, va a retratar al nigromante. El nigromante fue este personaje tan importante en la época del juarismo que él va a ingresar a una sociedad científica literaria de la época, donde estaban los intelectuales de la época, pero al momento de que ingresa, pues tiene que dar un discurso de ingreso como tal. Y esa sociedad se componía por un altísimo porcentaje, por no decir que el 100%, Huicho, pues de gente encumbrada y gente relacionada con el clero. Entonces, al momento de que él está en una sociedad evidentemente pues muy, muy creyente, rompe el hielo con la primera frase que dice, Dios no existe. Las cosas y los seres se sostienen por sí mismos. Todo el alegato que va a decir después tiene que ver con filosofía y con literatura. Él utilizó esa frase como un gancho para romper el hielo. Si tú estás en una sociedad de esas y alguien empieza pronunciando eso, evidentemente llama tu atención.
Okay.
Bueno, esta muerte la conocemos como la Catrina, pero originalmente Posadas le va a dar el nombre de la muerte garbancera.
¿Era la muerte garbancera,
sí,
la Catrina garbancera o la calavera garbancera?
Originalmente era la muerte garbancera.
Muerte.
Era originalmente. Eso es lo que nos han dicho que era. Lo más seguro, mi querido Huicho, que cuando se hizo del dominio popular, tú sabes que cuando algo toma el rumbo popular o la gente lo adopta, es un tren que no puedes parar. Vas a darle un sinfín de números, de nombres, de interpretaciones, pero el pueblo lo hizo propio. Probablemente más de alguien dijo, mira, es una calaca, es la calaca garbancera, mira, es la frentona garbancera, mira, es la muerte, es la patona, en fin, todas las formas que tenemos para referirnos a la muerte. Esta muerte garbancera o esta calaca garbancera, lo que tenía por objetivo era representar a una porción de nuestra población, mi querido Huicho, que era, vamos a decirla, pues muy de bluff, donde la población, un grueso de la población, un altísimo porcentaje, eran gente que no tenían las condiciones para vivir una vida, ya no digo decorosa, una vida de comodidades. Entonces había personas que, según ellas, se emperifollaban y querían dar la apariencia como que si pertenecieran a otro estrado social que fuera alejado por completo, mi querido Huicho, del pueblo. De ahí entonces que se empezó a utilizar como una broma. De ahí que cuando veían a una persona que a lo mejor para sí misma se veía muy elegante, pero para los demás era una burla, decían, mira qué Catrín, mira qué peinado andas. Ese tipo de sorna que es muy de nosotros los mexicanos, mi querido Huicho. De ahí fue que cuando ya Diego Rivera va a retomar la imagen que hizo Posadas y la retrata en este maravilloso mural, es cuando, digamos, podemos decir que es la confirmación, el nacimiento del sentido de la Catrina a nivel nacional.
¿Por qué garbancera? ¿Tenía que ver justamente con gente que trabajaba en el garbanzo? ¿O con garbanzos?
Ahí te va.
Ajá.
Hay dos posibles acepciones de por qué le decían garbancera. La primera, porque era una forma de decir algo jodido, algo común, algo del pueblo. Algo que estuviera verdaderamente en una condición tan básica, tan elemental, que todo mundo pudiera tener acceso a él. Garbancero era como decir lo más simplón, lo más barato, lo de la calle. Pero la otra acepción, que es la que me parece a mí más interesante, les decían garbanceras también porque era una forma de decir como chismolera, como que fueras tú mitotero. Así, por ejemplo, esta es una vieja chismosa. Eso, eso es más o menos lo que ellos querían decir en ese momento. La muerte garbancera era como decir, es tan común y es tan corriente porque habla entre chismes, anda entre boca y boca, que realmente está alejado de ser una Catrina elegante, con propiedad o sobriedad.
Pero nada que ver con la producción de garbanzo.
No.
Porque hay ese mito, que los garbanceros eran precisamente porque producían garbanzos.
Pues sí, mi querido Huicho, pero vuelvo al punto. Ajá. Imagínate en una época, en un México que se encuentra en pleno desarrollo, estamos hablando de la época del porfiriato, uh-huh, donde está muy marcada las divisiones sociales, las clases sociales, el que una persona se encargara la producción de garbanzos tuvo que haber sido lo más común del mundo.
Pues sí.
Sí, o sea, no era algo que dijeras, ah, este se está encargando de traer de Europa, ajá, cortes, ciertos muebles. No, el garbanzo pues se da de una forma natural. Ahora, durante mucho tiempo también se hacía muchas alusiones, y hay bromas inclusive, de que con el garbanzo alimentaban a los puercos. O sea, como diciendo, okay, alimento corriente. Uh-huh. Y aquí en Guadalajara, para cerrar esto, mi querido Huicho, existió la famosa prisión de Escobedo. Sí, lo que ahora, claro, conocemos como el Parque Rojo, porque ya ni es el Parque Revolución.
Pues yo le sigo diciendo de Parque de Revolución.
Pero la mayoría de los muchachos, mi querido Huicho, hablan que es el Parque Rojo. Fíjate, okay, qué interesante lo que, uh-huh, decíamos. Cuando el pueblo toma algo y determina que es popular, ya, uh-huh, es el Parque Rojo, mi querido, uh-huh, Huicho, por, uh-huh, más intentos que haya porque se respete el nombre. Y en este sitio que había la prisión de Escobedo, se llegó a popularizar un dicho, un refrán, que pasó muchas generaciones. Y decían, estoy como la prisión de Escobedo. Si no me das más garbanzos, al menos dame menos piedras.
Okay.
Seguramente los garbanzos cocidos era uno de los alimentos que les daban. Uh-huh. Y han de haber sido tres garbanzos, tres pobres garbanzos y un, uh-huh, montón de piedritas. Seguramente, okay, de ahí viene, mi querido Huicho.
Ahora bien, estaba yo checando las ilustraciones de José Guadalupe Posada en torno a la Catrina. Y no está vestida.
Así es.
Está el puro esqueleto. Tiene, sí, su sombrero este francés con plumas.
Con la pluma.
Ajá. Claro. Pero no está vestida. ¿Por qué? Él la pinta como si fuera un esqueleto, simplemente con un sombrero.
Cuando uno revisa, mi querido Huicho, parte de la producción que va a ser Posadas, te vas a dar cuenta que el grueso de sus calacas, de sus catrinas, de sus calaveras, son personas que nada más tienen algún distintivo, pero es el puro esqueleto. A lo mejor traen el sombrero, por ejemplo, el sombrero que utilizaban la gente de pueblo, o los bombines, o el sombrero de copa si son catrines, o un bastón. Uh-huh. Son nada más para hacer distinciones. Yo me imagino aquí, y aquí sí es meramente interpretación personal, Huicho, que también el mensaje era, acabando el juego, el rey y el peón van a la misma caja. O sea, acabando la vida, claro, acabamos igual, convertidos en esqueleto. Uh-huh. Si tú en principio, Huicho, eres una persona promedio que ignora muchas cosas de anatomía, ves un esqueleto y a lo mejor no sabes si era hombre o era mujer. Uh-huh. Uh-huh. Pero al final vas a ver nada más un esqueleto. Y si están dos esqueletos, uno al lado del otro, y uno fue rico y el otro fue el más miserable, no va a haber algo que tú digas, ah, se nota que este era el, sí, que vivía bien. Pues no, seguramente de ahí viene esa sátira que está haciendo Posadas, mi querido, uh-huh, Huicho. Uh-huh. Después ya va a ser Diego Rivera el que le va a dar todo este colorido. Además, Huicho, acuérdate de algo. Diego Rivera va a formar parte, junto con los otros grandes maestros, los iniciadores del muralismo en México. Claro. Entonces, el muralismo lo entendían también ellos como una manera de apropiarse de los espacios públicos y a través del arte hacer que el pueblo tuviera conciencia de clases.
Ahora, estaba viendo, te digo, las ilustraciones de José Guadalupe y solamente tiene el sombrero, no está vestida la calaca, pero atrás de las orejas tiene dos moños.
Sí, sí.
¿Verdad? Tiene un moño aquí y otro moño aquí, sí, si sí, te das,
sí,
cuenta.
Sí, bueno, porque está haciendo una alusión de que es mujer.
No había catrinos.
Pues es que el catrino va a ser el fifí. Ajá. A ver, esta palabra fifí, mi querido Huicho, ajá, tiene 6 años que está en mucha boga.
Sí, sí, sí.
Bueno, el ser fifí viene desde la época prácticamente de la Revolución y probablemente poco antes de la Revolución. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver cuando van a llegar los franceses a nuestra tierra. Acuérdate, cuando fue la intervención francesa, muchos franceses también aquí van a quedarse. Uh-huh. Hay toda una serie de mitos en torno a la presencia de los franceses en nuestro país, y donde, por ejemplo, dicen, no, es que en los Altos de Jalisco, por ejemplo, vinieron muchos franceses, por eso la gente rubia y de ojos de color, uh-huh, como si los españoles no hubiera gente blanca o pelirroja o rubia y con ojos de color. Uh-huh. Pedro de Alvarado, que va a venir con las huestes de Hernán Cortés, le apodaban el Sol, el Oro, porque, uh-huh, era un hombre rubio. Uh-huh. Y la segunda de las cuestiones es que la mayoría de los que se van a quedar van a ser del ejército de los suavos. O sea, era la legión extranjera que van a traer también a pelear a nombre de Francia, pero que eran pues carne de cañón, mi querido Huicho.
Claro.
Entonces, el término fifí se va a tomar como estas personas que hablan francés o que están en otro nivel, que tienen posiciones económicas más acomodadas, y seguramente para el oído del pueblo, cuando hablaban francés, donde las Fs tienen una especial sonoridad, pues decían fififi. O sea, es como aquel chiste de le pupú le mató le guagua.
Ajá, ajá.
Hablan francés. Cuando tengan oportunidad, tanto sus amigos Radio Escuchas o tú, mi querido Huicho, busquen una canción que rescató Oscar Chávez, el Niquinaque, donde está hablando y dice un fragmento que a mí me encanta, que dice el estribillo: ¿y tú qué sentirías que llegaran los franceses y a tu vieja le bajaran los calzones? Porque en la época de la intervención francesa, el pueblo mexicano se unía sin conocerse, y si alguien traía una guitarra o a capela, iban los destacamentos de franceses y les cantaban eso. Primera, porque el pueblo mexicano, ¿cómo iba a permitir que un francés le bajara los calzones a sus mujeres? O sea, era la mejor forma para estar a la defensiva. Y segunda, era una manera para hacer fortaleza como mexicanos y desmoralizar a los franceses, que seguramente el grueso de ellos ni entendía lo que estaba sucediendo.
Ahora, antes de ir al corte comercial, la Catrina que sí aparece con José Guadalupe Posada,
sí,
es ¿de qué año estamos hablando? ¿Es durante la Revolución o post-revolución?
En realidad podríamos considerarlo, mi querido Huicho, que es en la época pre-revolucionaria.
¿Pre?
Sí. ¿Por qué? Okay. Porque acuérdate que en nuestro país tenemos una larga tradición en torno al culto a la muerte. Ahora que estamos en el Día de Muertos, mi querido Huicho, es muy común que digamos, ay, bueno, es que son tradiciones prehispánicas y que los antiguos y que lero, lero. No, es un sincretismo, mi querido Huicho. Porque el mundo prehispánico, y principalmente del centro del país, principalmente, va a tener culto mortuorio muy distinto a lo que actualmente conocemos. Y la otra, que cuando ya empieza nuestro país, o sea, a lo que es México, España, con el mundo prehispánico, ocurre el sincretismo. A través de ciertos elementos de corte religioso, católicos o cristianos, se van a rescatar tradiciones del pueblo o paganos y se van a unificar. Y de ahí que venga esa tradición. Además, algo importante, mi querido Huicho, en Guadalajara no se ponían altares de muertos. Esa no es tradición nuestra. El que la gente ponga altares de muertos, independientemente de que en las escuelas, yo creo que todos hicimos un altar, en Guadalajara no se ponen altares de muerto, porque esa tradición viene de Michoacán y del centro del país. Digamos que tendrán unos 30, 40 años que se puso de moda poner altares, cosa que me parece maravillosa, Huicho. Porque nosotros tradicionalmente hemos puesto los tapatíos el altar de la Dolorosa, que es cuando preguntamos si ya lloró la Virgen,
sí, claro,
o el altar de la Anima Sola, que es una devoción muy tapatía. Pero como es una devoción nacional o una festividad nacional, el Día de Muertos y el altar de muertos, pues qué mejor homenaje que los mexicanos hagamos esta ofrenda, porque vamos a abrir este portal. Y no se te olvide, mi querido Huicho, que en la época de la Revolución es la clara manifestación de los oprimidos, lo que dijo Azuela, los de abajo, contra el poder reinante. De ahí entonces que la utilización de las catrinas o de estos calaquitas, estos esqueletos, muy como Juanitas y Juanitos, muy revolucionarios, tengan especial vigencia en la época de la Revolución.
Órale, interesante. Y sí es cierto esto. Es más, creo que te fuiste muy atrás, no sé, hasta hace 20 años a lo mejor, convertirlo, digamos, en tendencia, porque sí se ponían ciertamente altares, a lo mejor alguien que tenía algún familiar allá en Michoacán o, no sé, en el Estado de México, que también se ponen mucho, pero así como una tendencia, como ahorita está ocurriendo, que hasta los mismos chavos, es más, te da hasta una posición poner un altar actualmente.
Pero está muy bien, Luis.
Sí, porque, claro, porque claro,
las tradiciones no son pétreas, no son inamovibles. Y una tradición pervive porque la vamos adaptando y la vamos modificando. Eso es lo interesante, mi querido Huicho. Porque inclusive, si vamos a ir a un corte, cuando regresemos y les interesa, podemos hablar, por ejemplo, de qué tan cierto es que hay condiciones para poner un altar.
Ahora, yo también te quiero preguntar, bueno, eso sí es cierto, pero también te quiero preguntar, ¿en qué momento la Catrina de José Guadalupe Posada, y que después popularizaría, digamos así, Rivera, Diego Rivera? Por cierto, ya encontré el nombre del cuadro, es Sueño de una tarde dominical En la Alameda Central. Así es.
El nombre completo.
El nombre completo. Entonces, ¿en qué momento se relaciona ya con el Día de Muertos? Eso es interesante saberlo.
Sí, mi querido Huicho.
Órale, pues vámonos a un corte comercial. ¿Qué le parece la charla? Está interesante con Samuel Gómez Luna Cortés. Él es cronista de la ciudad. Regresamos luego de una pausa. Estamos hablando de los orígenes de la Catrina y hasta qué punto la Catrina se ha vuelto en estos momentos un personaje indispensable en el Día de Muertos. Si viera usted la charla tan sabrosa también en los comerciales que me avienta aquí con Samuel Gómez Luna Cortés, nuestro cronista. Y bueno, hoy estamos hablando de la Catrina. La verdad es interesante saber los orígenes de la Catrina Garbancera, que después se le bautizó, una Catrina que no traía ropa, que solamente traía el sombrero afrancesado, con plumas y dos moños atrás de las orejas. Y ya luego con Diego Rivera, según nos comentaba Samuel, fue como la vistieron ya muy, muy Catrina, ciertamente. Pero ¿en qué momento, mi querido Samuel Gómez Luna Cortés, se relaciona la Catrina con el Día de Muertos?
Bueno, todo esto surge, mi querido Huicho, con un proceso que fue el nacionalismo. Y vaya que los nacionalismos me caen gordos, porque gracias al nacionalismo se han efectuado muchos actos desastrosos en beneficio, según eso, de la humanidad. Uh-huh. ¿Verdad? No. Lo que ocurre, mi querido Huicho, es que va a haber toda una mercadotecnia, una propaganda para que el nacionalismo mexicano tome protagonismo y de alguna forma una identidad. Uh-huh. Un caso, por ejemplo, es que, si mal no recuerdo, fue cerca de 1930, por ahí, donde hubo una teoría, bueno, no teoría, hubo todo un movimiento para que no llegara la Navidad aquí, sino que fuera Quetzalcóatl el que trajera los regalos. O sea, en vez de que fuera el Santa Claus o el Niño Dios o en fin, iba a ser Quetzalcóatl, porque pues más nacionalista que Quetzalcóatl trayéndote regalos seguramente no iba a haber. Ajá, ajá. Cuando el muralismo mexicano comienza a tener verdaderamente una visibilidad clara y notoria, se van a rescatar muchos de los elementos propios de la mexicanidad. Y no tenemos que irnos tan lejos, mi querido Huicho. Acuérdate que hay en la arquitectura inclusive un movimiento regionalista, donde, por ejemplo, Barragán va a ser uno, Orsúa van a ser uno de los arquitectos, que no eran arquitectos, eran ingenieros, no existía la arquitectura como carrera aquí, que van a empezar a construir edificaciones para decir, es que estos son las casas tapatías, esto es la Casa de México. Claro, claro. Los colores, por cierto, Barragán no utilizaba color verde, porque decía que el color verde estaba reservado a la naturaleza. Uh-huh. Pero sí nos damos cuenta que, por ejemplo, la Casa Clavijero es una casa que está pintada de un amarillo maravilloso, uh-huh, un amarillo encandilador, uh-huh, precioso. O una casa que tenga muros color rosa mexicano, todo esto. Estas campañas de nacionalismo se dieron cuenta que, por ejemplo, el Día de Muertos era una festividad sumamente colorida. De por sí, México es un país tan surrealista que muchas veces soñamos a todo color. ¿Por qué? Porque, mi querido Huicho, basta con que nos acerquemos a un mercado para darnos cuenta de la variedad de colores y aromas y sabores que tenemos en escasos 3 metros, o sea, no sí, es caminarlo sí, todo. Entonces, al darse cuenta que la festividad del Día de Muertos era un gran interés o de gran interés para muchísimas personas del mundo, decidieron comenzar a explotar esa idea. Podríamos considerar hasta cierto punto, mi querido Huicho, que uh-huh, es en la década de los 40, a partir de ahí, o de los 40, cuando realmente comienza a tener un auge todo este nacionalismo. De ahí, si tú te fijas, van a surgir una serie de elementos para hablar de la mexicanidad. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, Huicho. Una de las frases más sobadas es que Jalisco es México. Es una frase sobadísima. Sí. Es una verdad, o sea, no mienten. Uh-huh. Pero ¿por qué surge esta necesidad o esta idea de que Jalisco es México? Uh-huh. En gran medida por las películas mexicanas. Las de, por ejemplo, allá en el Rancho Grande, hay Jalisco, no te rajes. Claro. Porque vemos al charro cantor, un charro que es bragado, que es valiente, que es bien parecido, que es parrandero, borracho y jugador, uh-huh, todo esto. Y ese espíritu de vivir la mexicanidad a través de sus elementos donde la vida no vale nada, pues van a generar en España principalmente un gran imán, un gran interés. A eso súmale, mi querido Huicho, que tenemos una festividad que nos permite conectar con el reino de los muertos. Que además el pretexto es verlos a través de la comida. por si tenías dudas de que la gastronomía mexicana no era la mejor del mundo, venimos después de muertos a tragar. Ajá. O sea, eso es maravilloso, mi querido Huicho.
¡Y a beber!
¡Oh, bueno! Y lo peor del caso, Huicho, es que le ponemos en el altar aquello que a lo mejor mató a nuestro ser querido.
¡Sí, hombre!
Su cigarrito, sí. ¡Ay, murió de enfisema! ¡Ah, échale su cigarrito!
¡Murió de cirrosis!
¡Y una botellita, hombre! ¿Verdad? Sí.
Ajá, ajá.
Pero esa magia que tenemos, Huicho, nos hace que probablemente para los ojos del mundo seamos una cultura que le hablamos a la muerte de muchas maneras.
Uh-huh.
Se dice, y esto lo dejó también declarado Octavio Paz, que el mexicano, por ejemplo, se ríe de la muerte por temor a no llorar. O sea, todo es divertido hasta que no te toca. Todo es divertido hasta que no es un familiar cercano.
Uh-huh.
Y aún así, Huicho, todo mundo lo sabe. Los mejores chistes que contamos son en velorios.
Sí.
Es cierto, o sea, estamos con la pena, estamos tristes, estamos llorándole y alguien platica una anécdota, un chiste, soltamos una carcajada.
Claro, claro.
¡Ay, qué irrespetuosos! No creo. Creo que es una manera de afrontar o torear este duelo.
El llevar música, por ejemplo, a los cementerios.
Esa es otra, mi querido Huicho. Ahora, ¿cuántas, desde el punto de vista artístico, cuántas composiciones o creaciones nos ha dado la muerte, por ejemplo? Pienso en Manuel Acuña. Manuel Acuña, y no me refiero a la avenida, sino este poeta que va a morir de una forma tan trágica que no podía ser de otra manera. Y probablemente todos recordamos su Nocturno a Rosario, una de las composiciones más cursis que hemos tenido, que además había tenido unos problemones maravillosos con su mamá, porque una parte del poema dice: los dos una sola alma, los dos un solo beso, y en medio de nosotros mi madre como un dios. O sea, imagínate nada más hasta dónde no tenía Freud este problema para analizar. Pero uno de los poemas más bellos, creo que de Manuel Acuña, es Ante un cadáver.
Uh-huh.
Y es maravilloso porque en este poema habla lo que sucede ante un cadáver, ante el muerto.
Uh-huh.
Que, por cierto, como anécdota, en el poema dice que el cadáver, o sea, ya el muerto tendido, empezará a llorar. O sea, le van a salir las lágrimas. Cuando Manuel Acuña muere y lo van a velar, pues le hacen homenaje, un velatorio de mucho nivel, como un gran poeta. Y lo curioso es que hay testigos que dicen que al igual que su poema, cuando Manuel Acuña estuvo tendido, se le salen las lágrimas al cadáver. Entonces decían así como de, mira, escribió lo que a él le iba a pasar. Y hay un verso que dice: insensatos dirán al verte los que piensan que el reino de la vida termina donde comienza el de la muerte. O sea, todo es cíclico finalmente, mi querido Huicho. Y esto cíclico nos permite también pues tener un sentido de pertenencia maravilloso. El día de que la gente se disfraza de catrines y catrinas y andan maquillados así, y gente que a lo mejor, Huicho, no va a sus labores.
Sí.
Gente que a lo mejor va a la misma calle por el gusto de estar disfrazados de esa manera, pues creo que me parece sumamente bello y muy, muy importante que lo sigamos, que siga existiendo nosotros como mexicanos. Disfrazarnos de muerte, mi querido Huicho, de catrino, de catrina, nada más habla de este deseo que tenemos los mexicanos de trascendencia, donde entendemos que la muerte no es el final.
Y me parece que algunos símbolos relacionados con estas festividades no son bien entendibles. Ya comentábamos y empezábamos con lo del asunto de la catrina, ¿sí? Que reitero, muchos de los que se van a vestir de catrinas o catrines no saben este origen. Me encantaría que escucharan este programa con Samuel. Pero, por ejemplo, hay quien piensa que La Llorona, la canción de La Llorona, que la mejor interpretación, sin duda alguna, es la de
Chavela Vargas.
La de Chavela Vargas.
A mí me gusta mucho con ella.
Me parece que es una de las mejores, ¿no? Si no es que la mejor. Pero la gente sigue pensando que La Llorona se refiere a La Llorona, de ¡ay, mis hijos! Y todo este rollo.
Mira,
la gente eso piensa.
Sí, fíjate que es algo muy curioso, mi querido Huicho. Todos los países y todas las culturas vamos a tener ciertas leyendas que son iguales, pero le cambian el nombre o hay una variante. Cosa curiosa, en nuestro país por lo menos existen dos leyendas que no podemos precisar su lugar de origen. Una es La Llorona, por ejemplo. La Llorona se cree que nace en el centro del país o en el Estado de México.
Uh-huh.
Otra que nace en Zacatecas.
Uh-huh.
Una tercera que nace en Michoacán.
Uh-huh.
Y esta Llorona de alguna forma tiene una misma evolución. La primera versión de La Llorona es que, de acuerdo a las crónicas de cuando empieza la conquista, se escuchaba una mujer que gritaba: ¡ay, mis hijos!
Uh-huh.
Donde esta mujer no se ha podido precisar si era una entidad, una cuatlicue, una entidad prehispánica, una mujer desequilibrada, no lo sabemos y es parte del mito. gritaba ahí mis hijos por miedo a lo que les iba a pasar a los hijos de Tenochtitlan. O sea, van a venir los españoles y vamos a terminar, o se va a acabar esta grandeza. De ahí ese dolor. La segunda versión es que la Llorona ya tiene que ver con la época de la colonia, donde evidentemente la historia dice que la Llorona tenía unos hijos. Una de las leyendas o de las variantes dice que querían los niños hacer la primera comunión, no quería el marido, que sí, que no, y que la misma Llorona, en un ataque de locura, va a matar a sus hijos. Entonces, los mató, dice una leyenda, antes de entrar al templo. La segunda es que los mata una vez que ya tuvieron la primera comunión. El punto es que, como asesinó a sus hijos, anda por el mundo penando, queriendo que los devuelvan los hijos que ella mató.
Pero esta Llorona no es la Llorona que se interpreta en las canciones que ahorita Día de Muertos suena.
A eso voy, mi querido Huicho.
Es otro personaje.
Probablemente la de la canción tiene que ver con la plañidera.
Exacto.
La gente que va y llora, o sea, la doliente. Y además está platicando de la muerte. Entonces probablemente es una representación de la misma muerte. ¿Cuántas palabras tenemos o cuántos sinónimos, Huicho, para referirnos a la muerte? La calaca, la patona, la frentuda, las manos frías, la tía de las muchachas, y la hija de la tiznada. Y podemos seguir con eso, Huicho.
Ana Luz Navarro le mando un saludo, que es la muerte y
redenta. La muerte y redenta.
Sí, me dio el otro día cuántos sinónimos hay justamente de la muerte. A ver si me está escuchando, ahorita me pasa algunos otros.
¿Y por qué no pensar que uno de esos nombres es la Llorona? Porque cuando llega la muerte, lloramos. O sea, nos deja nos da un dejo de tristeza.
Ciertamente.
O sea, a lo mejor por eso viene la Llorona.
Ok.
Porque inclusive, de las versiones que hay de la canción, hablan de las flores de cempasúchil, una, otra que paseábamos tú y yo, Llorona, y frío, y abrázame, Llorona,
con tu
rebozo.
Tu rebozo.
Ajá. La muerte es fría, mi querido Huicho. O sea, yo creo que todo mundo recordará que cuando hemos asistido a algún velorio, por más que vayamos en tiempo de calor, es muy común que nos digan, sí, pero llévate una chamarra, un suéter, porque la muerte es fría. O sea, el ratito que estás ahí, es frío.
Cierto. Ahora, y antes de ir al corte, porque tenemos muchos WhatsApp y muchas llamadas telefónicas que han llegado. Entonces, ¿cómo se da esta relación entre la Catrina y el Día de Muertos?
Bueno, al momento de que vamos a comenzar a explotar ese nacionalismo, se dieron cuenta que la figura de la Catrina perfectamente encajaba con la tradición mortuoria. Finalmente, Huicho, si tú te fijas, no es más que un esqueleto vestido y además con conciencia, con movilidad. ¿Qué mejor manera para tener una Catrina así, una muerte? Piensa, por ejemplo, en las imágenes que principalmente vienen de Europa con la imagen de una muerte. La muerte probablemente la imaginamos con esta guadaña, vestida como con un sayal, con un San Benito, y es sumamente sombría y oscura. De hecho, nunca le vemos a la muerte el rostro. En cambio, nuestra Llorona, nuestra muerte, es colorida, es festiva, se muestra clara, transparente. No necesita ocultarse para cumplir con su función. Y además, si tú te fijas, tiene que ver con el espíritu del mexicano. Si hacemos un altar para contactar a los seres del más allá, que eso se supone que es un portal místico, nuestra Catrina es nuestra representación de la muerte. Mientras que en otras latitudes la guadaña pasa sobre ellos con un dejo de oscuridad, aquí nuestra muerte es festiva, es Catrina, nos pela los dientes.
Y ahora hasta de novias la visten, porque ahora, actualmente hay ese certamen de la Catrina novia con el Catrín novio.
Acuérdate que hay una película famosísima que es El cadáver de la novia.
Ah, sí.
Entonces, las historias de una novia que fue dejada o que murió antes de que pudiera consumar el matrimonio, pues siempre es un elemento triste. Es como los aparecidos, Huicho. Si tú te fijas, aparte de que estoy completamente seguro que los fantasmas tapatíos son elitistas y clasistas, porque no hay fantasmas que vivan en Infonavit, sino en casas señoriales en el centro de Guadalajara, grandotas.
Sí.
Si tú te fijas y alguien te dice, en esta casa asustan, va a haber dos condiciones claves. O es una persona de edad avanzada o es un niño. No te dicen es un joven. No te dicen es un hombre como de 40 años.
Sí,
si tú te fijas, el grueso dice, es una viejita, es un viejito, es una niña, es un niño.
Como la que se aparece aquí, ¿verdad, Luis? La niña que aquí se aparece.
Pero niña, o sea,
es una niña.
Nadie te dice, es como una muchacha de 20 años.
Sí, sí, sí. Exacto. O es viejita o es niña, sí, tiene razón. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Qué interesante charla con Samuel Gómez Luna Cortés, él es cronista de la ciudad, hablando de la Catrina, su relación con el Día de Muertos y toda la gente ahorita que se está comunicando. Sacamos estas llamadas y WhatsApp. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hoy con nosotros Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de la ciudad, hablando de la Catrina y su relación con el Día de Muertos y de dónde viene el origen de la Catrina. Ya sabemos que de este hidrocálido, el José Guadalupe, ¿es José Guadalupe Posadas?
Posadas.
Posadas.
Sí, yo sé que es Posadas, es lo que yo sé. Ahora, eso es uno de los debates que hay. Ajá. Aquí en Guadalajara, para no perder la tradición, yo tengo registrada por lo menos una calle que en la misma calle tiene tres nombres diferentes. Mariano Bárcenas. Hay una parte que es Mariano de la Bárcena. Otra que es Mariano Bárcena. Y hay otra que es Mariano Bárcenas.
Sí.
Entonces, pues es el mismo, ¿verdad? Pero tiene tres formas de decir el mismo nombre, mi querido Huicho.
Sí,
así
tiene
que,
razón.
Pues vamos dejando que sea Posadas y ya.
Dice, saludos a Samuel, siempre que habla aporta, educa y enriquece nuestro acervo cultural. Saludos desde Los Ángeles, California.
Muchas gracias.
De Francisco Robledo.
Limpia, fija y da esplendor, como la Real Academia de la Lengua.
Eso, saludos. Fue un personaje brillante en el Instituto Literario de Toluca, las cátedras de El Nigromante y su alumno Ignacio Manuel Altamirano.
Ah, está.
Sí. Luego por acá, hola, buenos días. Soy Boris, saludos, felicidades a tu excelente programa y mis respetos al maestro Samuel. Tengo una pregunta un poco fuera de tema. Existe una supuesta frase atribuida a Cuauhtémoc, último señor azteca, la cual yo sostengo que es una soberana mentira. ¿Acaso yo estoy en un lecho de rosas? ¿Por qué mentira? Pues en México no había rosas antes de la conquista.
No, sí, es una tradición que se ha venido diciendo, claro, no había rosas como tal, la famosa rosa de Castilla, no dice de dónde venía. Al igual que, por ejemplo, circula en redes un poema que venía en los billetes, si mal no recuerdo, de 100 pesos, que decía: amo el canto del cenzontle, pájaro de las 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Lo cual es prácticamente imposible que eso haya escrito nuestro emperador. ¿Por qué? Porque el concepto de amar al hombre es un concepto cristiano. Para el mundo prehispánico, el concepto de amar a un hombre no era visto como el cristianismo. Lo más seguro es que hubiera dicho: y la muerte de mi hermano enorgullece el jardín o mi raza. Esa es otra cosa. Pero no, amo a mi hermano el hombre. Si tú te fijas, pues es muy cursi.
Sí. Para su época, para su tiempo.
Inexistente. Claro.
Excelente programa. ¿Le puedes preguntar por qué la Iglesia Católica no quiere que se pongan los altares de muertos en misa? El sacerdote dijo que no lo hiciéramos. Bueno, que no se pusieran altares de muertos en misa, el sacerdote dijo que no lo hiciéramos.
Pues no sabría por qué no. De hecho, el altar de muertos o la festividad de muertos es parte de este sincretismo. No hay altar que se respete donde no tenga una cruz, un crucifijo o una imagen del ánima sola, que evidentemente son símbolos y devociones pues del mundo católico y cristiano.
Huicho, muchas gracias por invitar al señor Samuel Luna, me encanta escucharlo.
Gracias.
Rosita le manda saludos. Luego por acá, soy Gabriela González, está muy interesante todo lo que está contando tu invitado. Aprende uno mucho aquí, un tema acerca del tema. Aprende uno mucho acerca del tema.
Ah, gracias.
Muy bien, muchas gracias, Luego por acá, este es un asunto de un transformador. Tú no hablas de transformadores, ¿sabes?
No, fíjate que eso no lo andamos manejando ahorita, mi querido Huicho.
Bueno, dice por acá Huicho, saludos al señor Samuel Luna. ¿Me podrías repetir el nombre de la canción de la francesa que mencionaron de Oscar Chávez? Por favor, y gracias. Soy Susana Guadalupe Ochoa Ortega.
El Niki Naque.
Ok, lo voy a buscar, vas a ver.
Sí, está bien divertida, por cierto.
Muy interesante el tema, pero no agarra la señal libre, solo con internet. Pues agárrela con internet, usted no se preocupe, de todos modos estamos saliendo con internet. O incluso, ya que concluya, puede escuchar la retransmisión en la noche o la baja por podcast con mucho gusto. Es bueno hacer cultura y decir las cosas por su nombre, se llama Parque Revolución, dice Rafael Cambrillo. Qué bonita entrevista dirigida a Huichol. ¿Cuántas veces dijo Huichol? No, bueno, no me dijo Huichol, me dice mi estimado, mi querido
Huicho. Mi querido Huicho.
Sí, porque además. Yo con Samuel tenemos una bonita amistad y somos buenos cuates además. Dice, Bueno, ahorita checo este, porque me manda una foto, ahorita lo checo con mucho gusto, me mandan otras fotos. Buenos días, Huicho. Para películas buenas y tradicionales, no hay como la de Macario, con Ignacio López Tarso. ¿Te gusta esa película?
Fíjate que me gusta mucho Macario.
Ajá.
Porque me parece una de las películas que retratan muy bien. Ahora, la película de Macario está basada en un cuento que escribe Beethoven, un personaje rarísimo, importantísimo en nuestra literatura, que por cierto hace un libro, a bajarte de Macario, Canasta de Cuentos Mexicanos. Pero digamos que ambas están inspiradas en el cuento de los hermanos Grimm, El ahijado de la muerte, que es exactamente igual a de Macario, pero con ver estas actuaciones y sobre todo estas grutas de Cacahualmilpa, llenas de estas veladoras o de estas velas que son la vida de cada uno de nosotros, son las moiras, las parcas, mi querido Huicho, pues creo que es maravillosa. A mí me gusta mucho esa película.
Caray. Dice, con Ignacio López Tarso, esa sí es una película tradicional para estas fechas de Día de Muertos, ¿no? Como estas películas de El Lobo de la Vida o Coco, y esa que acaban de decir, El Cadáver de la Novia, dice Cuauhtémoc Rojas. Bueno, pues yo creo que son cuestión de gustos, de estilos, y hasta, déjame decirle que hasta de moda, sin duda alguna. Luego por acá, buenos días, gracias, otra semana junto a ti aprendiendo, dice la señora Vega. Hermosa, muchas gracias, le mando un abrazo fuerte. Dice por acá el licenciado Octavio López, si el estudio en Tlaquepaque, si el estudio en Tlaquepaque en la escuela justo cierra.
No, pero mi padre. Pues seguramente está pensando en mi papá, Carlos Samuel Gómez Luna Reyes.
Ah, ¿sí? Sí. ¿Y en esta escuela?
Sí, mi papá estuvo en Tlaquepaque.
Dice Benjamín García, un saludo para Samuel, muy buen programa. Dice por acá, señora María de la Paz, para felicitarlos por el programa, está muy bueno el
gracias.
Tema. Luego por acá, Cecilia de la Torre, bueno, es otra cosa. Luego por aquí dice Carmen Orozco, si tuviera el teléfono, ok, es otra cosa, esta nada que ver con el tema. Luego por acá, Cecilia Alvarado, tampoco es tema de aquí, es para mi compañero Víctor. Juan Zambrano, yo creo que la Llorona sí existe. Ya en una ocasión escuché un grito que me hizo parar los pelos. Luego se quedó callada, 50 metros más cerca, volví al grito, vuelve a callar y 50 metros luego aullan. Oiga usted, la
Llorona. Ahí está la Llorona.
Ahí está el ruido. Que yo también alguna vez cuando fui chavito en un río allá de Veracruz, 2 de la mañana, que andas con los primos explorando, hace muchos años, y yo también oía a la Llorona, como ahorita estoy oyendo ahí la matraca.
Pero también, mi querido Huicho, por ejemplo, es muy común que allá en tu tierra se hable de la bruja.
Ah, no, sí. Ay, qué bonito es volar a las 12 de la noche. Me agarra la bruja y me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Me agarra la bruja y me da calabaza, me vuelve maceta y ya le dije, me da calabaza, ya se me olvidó. Pero es muy bonita, pues, esta canción, La Bruja.
Y La Bruja es muy de esa zona, mi querido Huicho.
Sí, es esta zona, claro, por supuesto, que también es una canción que suena mucho en estos días.
Pues sí.
La Bruja. Samuel, bueno, déjame nada más terminar. Dice, en la placa... Ay, ese ruidajo tan feo que nos están poniendo aquí. En la placa de la calle Galeana, el Adalid de la Revolución dice, así dice, el Adalid de la Revolución en la placa de la calle Galeana. No sé si es pregunta o está
afirmando. No sé tampoco.
No lo hemos visto. Bueno, yo no.
O sea, con la información que nos da, no podrá decirle, no entiendo qué necesita o a qué va, pues.
Ajá, exactamente. Bueno, luego por acá, felicidades a tu invitado.
Gracias.
Hoy estoy disfrutando a dos personas con mucha inteligencia y no la transmiten. Pues ya somos tres, el señor que está haciendo ruido. El que está haciendo ruido. Muchas gracias, qué hermosa o hermoso quien nos lo diga esto. Ana, por favor, los viernes, por favor, 2 horas, con Samuel, por favor. ¿Ven? Estamos tramitando en la gerencia, como decía el Diego Gamboín. Samuel, ¿qué opinas tú de esto de seguir o no seguir? Más bien, la tendencia ahorita son las Catrinas. Tendremos 5 o 6 años realmente con
¿sí?
todo este asunto, a raíz de una película extranjera y Coco y todo lo demás. ¿Qué opinas de todo lo que se está haciendo?
Mira, Huicho, a mí me parece muy padre, porque te lo he dicho, las tradiciones para que vivan tienen que cambiar, se tienen que mantener. O sea, es como decía el gato pardo, cambia todo para que todo siga igual. Cuando el pueblo adopta una de estas tradiciones y no la suelta, no hay poder humano que la pueda vencer. Es una reinterpretación de nuestra tradición. Y mientras que sigamos teniendo como mexicanos, mi querido Huicho, este interés por pervivir nuestras tradiciones, está bien garantizado la perpetuidad de la misma. Además, ¿en qué nos beneficia, o mejor dicho, en qué nos perjudica que alguien determine vestir este día como Catrín y pasearse así por la vida? Creo que es festivo, creo que es bello y creo que es agregarle una noche más al misterio de la vida, mi querido Huicho.
¿Y qué opinas, Samuel, de que ya hay catrinas que ya se visten de novias, como habíamos comentado? Ya hay catrines también.
Sí.
Y hay desfile, y hay catrincitas, y hay catrincitos, y hay desfiles con perritos y los cuincles, por ejemplo.
Ah, esa es otra muy buena. Sí.
¿Tú qué opinas de todo eso?
A mí me parece muy bien. Ahora, no hay que confundir lo que ocurrió con la película de James Bond, que tú recordarás que, derivado de esta película, la Ciudad de México se hablaba de un desfile tradicional de Día de Muertos. No, es un desfile que tiene pocos años, güicho, tampoco es una gran tradición. Si aquí en Guadalajara no poníamos altares de muertos hace 30 años, güicho, aproximadamente, ¿qué nos hace creer que es un desfile con gran tradición o con gran antigüedad? No, no, creo que puede ser una nueva manera de interpretar el Día de Muertos. Me parece apropiado, creo que es un buen pretexto para unir a las familias, pero sobre todo, güicho, para hacer comunidad. Lamentablemente, por ejemplo, el 31 de octubre, el Halloween, es muy común que hagan actos vandálicos en los autobuses. Eso nada tiene que ver con el espíritu de festejar la muerte. Ahora, la muerte está tan segura de su victoria, Huicho, que nos da una vida de por medio.
Qué excelente conclusión. Bueno, aquí ya se me atoró mi celular, pero bueno. Déjame comentarte, dice Arturo Arteaga. El actor que sale de muerte en Macario se apellida Lucero. Se me hizo curioso.
No sabría decirle, pero qué buen dato.
Lucero, bueno, lo vamos a checar con mucho gusto. Muchas gracias. José Márquez, saludos para todos desde Paramount. Gracias, don Pepe. Dice Yolanda Gómez, leyenda. La Llorona tenía a su amante y cuando se dio cuenta que él no la quería, que la dejaría, entró en cólera y ahogó a sus hijos. Ella entra y sale del templo, que es lo que mencionan en la canción. Yo sabía que la Llorona era una mujer que justamente lloraba porque su amante, su pareja, se iba del pueblo y que ya no iba a regresar. Yo así me lo sabía. Por eso, como dice, no me acuerdo ahorita de la letra, pero en parte de la letra habla de eso, sobre el vestuario de la misma. Silvia Cervantes, los cristianos no creemos en las catrinas ni muerte. De eso no habla la Biblia. Bueno.
No, bueno, y está muy bien.
Ajá.
No hay ningún problema en ello. O sea, yo creo que la libertad de culto y sobre todo algo, Huicho, yo siempre he creído en la intencionalidad.
Ajá.
¿Qué quiero decir con esto? Si uno tiene el deseo de buscar a Dios, con ese deseo sin duda alguna se manifestará el espíritu. Pero si uno también tiene el deseo de buscar el lado oscuro, con lo mínimo que hagas, sino que te disfraces, podrás acceder a tener ese tipo de acercamientos.
Claro.
Entonces, va a depender de lo que hagan. Ahora, creo yo que no estamos celebrando la muerte, sino que estamos celebrando que estuvieron con nosotros.
Eso es importante. Orar a nuestros muertos en el altar y todo esto. ¿Qué opinas tú de esto?
Pues, por ejemplo, los que somos creyentes, oramos por las ánimas benditas del purgatorio, para que encuentren refrigerio, nos dice la tradición de la iglesia. Eso a mí me parece que es una muestra, inclusive cristiana, pedir por los difuntos.
Claro.
¿Qué tiene de malo hacerlo?
Te invitan, que te invito otra vez, pero para que cuentes de leyendas, dice, por aquí.
Dile que me lleguen al precio, Huicho, y con todo gusto.
No, no le digas que cuente de leyendas, si no va a querer hablar del Chicharito Hernández. ¡Oiga la risa! Esa risa es lo que más duele. ¿Por qué la placa de la calle Galeana? ¿Por qué la placa es la que se preguntaba? Dice el Adalid de la Revolución, en la calle Galeana.
Bueno, creo que Galeana no tuvo nada que ver propiamente la Revolución, como tal. Pero déjeme investigárselo,
sí,
para
claro.
Ver también esa placa, porque me llama la pregunta. Pero con todo gusto déjeme lo investigo.
Ah, que el actor de Macario se llama Enrique Lucero.
Ah.
Enrique, buen dato, muchas gracias, Y, ok, bueno, aquí nos están enseñando muchos trabajos manuales del Día de Muertos. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que mandó fotografías. Algunas las abrí, algunas otras no, pero muchas gracias. Mi querido Samuel Gómez Luna Cortés.
Tu amigo y servidor.
¿Cómo celebras tú el Día de Muertos?
Pues yo lo celebro, afortunadamente vengo de una familia sumamente memoriosa, mi querido Huicho.
Sí, claro.
Entonces nosotros platicamos siempre las historias o las vidas de nuestros ancestros. Las celebramos a través de lo que les gustaba, la comida, la reunión, mantener el espíritu de ellos con nosotros, pero principalmente lo bueno que nos aportaron, los momentos claves, aquellas personas que marcaron nuestras vidas, mi querido Huicho. Yo creo que no es necesario que hagamos tanta parafernalia. Basta con que los tengamos muy presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, para saber que estos seres siguen con nosotros quizás hasta la eternidad, mi querido Huicho.
Hermosa conclusión, sin duda alguna. Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de la ciudad, esperamos verte pronto por ahí.
Muchas gracias.
Que te aproveche el gobierno estatal, el municipal, porque sabes demasiado, mi querido Samuel. A usted que
muchas
me escuchó.
Gracias.
Gracias, Samuel, muchas gracias. Y a usted que me escuchó, muchas gracias. Aquí nos escuchamos también la próxima semana a partir de las 10 de la mañana. Qué rico estuvo hoy, ¿no?
Padrísimo.
Me encantó. Así que pásela bien. Y pues un saludo a todos nuestros muertitos, como quiera que sea. Ellos ahí están vivos. Aunque ya estén muertos, siguen vivos en nuestro corazón. Gracias, pásela bien.